La Hermoteca.
Los libros son un mundo aparte en el que la creatividad, la imaginación y la historia personal o referencial se unen para la creación de un universo propio. Navegar por las páginas de un libro es salir durante un tiempo de nuestra realidad para entrar en otra, esa que dibujan los personajes que viven entre sus páginas. Ese cúmulo de conocimiento y de ideas son el soporte de la historia de la humanidad a lo largo de sus distintas épocas y facetas, aunque no todos piensan igual, ya que hay quienes, incluso al amparo de creencias radicales, los han quemado. Esta es la temática de los próximos minutos, la quema de libros a lo largo de la historia.
Historias de la historia.
Y es así, los episodios de quema de libros en el mundo han generado mucha polémica y siguen siendo vistos en la actualidad como una total abominación. Porque lanzar al fuego un libro es consumir también la cultura, el progreso y la libertad de pensamiento. José Manuel, ¿quién fue el primer terrorista de la cultura a través de la quema de libros?
Totalmente, Pilar. Suscribo todo lo que has comentado. Y el primero fue, que tengamos constancia, Qi Chi Guang. Os acordaréis de él porque hemos hablado, bajo otras circunstancias, mucho de él como emperador. Él vive hacia el siglo II antes de nuestra era y tiene el honor, bueno, pues aparte de ser un grandísimo estratega, un buen emperador, un impulsor de muchas medidas que le dio más visibilidad en su día a China, pues también era muy severo y no le gustaba que el pueblo tampoco accediera a la cultura y penaba el saber escribir. También fue un azote para la historia antigua del imperio. Modificó y eliminó todo aquello que no seguía su pensamiento. No le gustaba, lo quitaba o lo modificaba, con lo cual estaba alterando todo lo que era la historia. Tenía obsesiones y manías personales. Fue un tipo bastante cruel que se afanó por borrar todo vestigio de la historia antigua o de reescribirla a su gusto, cosa que no se puede hacer porque entonces es una novela. Y de esa forma, bueno, pues él eliminó libros que, por ejemplo, eran de poesía y de historia. La poesía porque la consideraba cursi y blandengue para un emperador como él, que bueno, que era. Y la historia porque, como había pasajes de la historia de su China en la que la habían caneado otros pueblos, pues claro, eso no le gustaba. Entonces, ¿qué hizo? Que lo quitaba. Es como si yo reescribo la historia de España y lo que no me gusta lo voy alterando, ¿no? Pues no, no es así. De forma que bueno, hizo que se fueran quitando diferentes partes, desde los emperadores míticos de las leyendas hasta los Zhou occidentales. Es decir, nos tenemos que ir, que buceó 500 años más para atrás de su era. 5 siglos se fue atrás, es que es una salvaje. Y eso fue lo que creó también una especie de caos cultural en el cual, bueno, pues los intelectuales fueron incluso perseguidos, asesinados. Por ejemplo, las 100 escuelas de pensamiento también tuvieron su propio martirio de este señor que se afanó porque no enseñaran al pueblo. Fijaos, no era tonto. Qi Chi Guang no era tonto. A él no le interesaba un pueblo culto. A él le interesaba un pueblo sumiso y que trabajara, que no hiciera preguntas y sobre todo que no pensara. Porque el pueblo sometido y que para colmo no piensa es el que no te da problemas.
Exacto.
Y por ahí era por lo que iba. Hubo escuelas que él se encargó de que afectaran, por ejemplo, las famosas escuelas de Lao Tse, que eran muy famosas a nivel de pensamiento, se vieron afectados por este individuo. El mohismo de Mozi, el confucianismo, que crea Confucio, que no fue el de la confusión, como dijo la mía, y que hizo que Confucio era una de las grandes escuelas de filosofía de la época. Además, si os habéis parado alguna vez a leer citas de Confucio, son muy interesantes. Es un señor que aportó mucho pensamiento. Pues todo eso Pilar lo barrió, borró y quemó un montón de rollos, porque por aquel entonces eran pergaminos, de rollos que decían que podían estar y podían ser el equivalente a la biblioteca de Alejandría. Se cargó este señor de, bueno, de filosofía, de cultura oriental, pero que también es muy importante, evidentemente, la cultura es cultura. Y de esa forma, Pilar, quien dudaba de, bueno, quien dudaba de él, lo que hacía era que directamente lo quemaban o lo metían bajo lo que era el qué. La gran muralla china. Él la edificó, la mandó a edificar, dijo, venga, vamos a edificar la gran muralla china, que a mí me parece bien porque también tiene su función. ¿Y qué es lo que pasa? Que todo aquel que molestaba o lo condenaban a trabajos forzados allí, o el que daba mucho por saco, lo enterraban directamente allí. Cuando se dice aquello de que debajo de la gran muralla china es un cementerio, en algunas partes sí, es verdad. Pues esto hizo Kichiguan, Pilar, fíjate.
¿Y tú qué ibas? ¿A levantarte a cerrar la ventana para que no se oyeran los cohetes?
Estaba hablando
y se iba a cerrar la ventana.
Pero además sí, porque es de estas cosas instintivas que uno hace.
Iba al micrófono y solo que iba.
Espera un momento que voy a cerrar la ventana. Ahora sigo contándote.
Los cohetes del concierto de Manu Carrasco.
Esto es buenísimo.
La quema de libros en la historia es quizás de las facetas más terribles asociadas a este tipo de conocimiento. Jesús, ¿dónde encontramos otro momento, digamos, desgarrador en la historia del mundo con la destrucción de valiosos documentos?
Bueno, José Manuel lo decía antes cuando hablaba de los documentos que tenía este hombre en su poder y lo comparaba con la biblioteca de Alejandría. Yo creo que no hay persona que no lea libros que no recuerde siempre que coge uno en sus manos que hubo una biblioteca que prácticamente, se decía, contenía toda la sabiduría del mundo de aquella época. Estaba en Alejandría y que fue arrasada. Esos son los tres conceptos que tenemos en nuestra cabeza. Es cierto, pero bueno, de todas formas, hubo muchos más avatares históricos alrededor de la biblioteca de Alejandría. Fue creada por Alejandro Magno en el 331 a.C. La finalidad, recopilar toda la sabiduría que había en el mundo en aquel momento. En su mayoría, rollos de papiros, manuscritos en algunos casos y en distintos idiomas que iban a terminar allí, en aquel lugar. A mediados del siglo III, pues, bajo la dirección del poeta Calímaco de Cirene, se decía que poseía unos 490.000 documentos, libros en aquella época, aunque, según Aurelio Aulogelio, tenía 700.000. Es posible que tuviera algunos menos. A lo mejor esta cifra le quitamos un cero y quizás estuviéramos un poquitín más cerca de la cantidad que tenía allí dentro. Y digo tenía porque se perdió. En su mayoría se destruyó. Se supone, según la historia dice, fue la destrucción completa de un patrimonio literario científico interesante, importante para el mundo. Pero bueno, durante décadas supieron atesorarlo muchas personas, grandes pensadores. Pero bueno, también se dice, se cuenta en la historia secreta poco ortodoxa, que no todos los ejemplares fueron quemados, sino que algunos de ellos, ciertas personas, pues los cogieron y lograron salvarlo de las llamas y de los avatares que sufrieron. Señalar el momento en el cual esta biblioteca desapareció es un poco complicado. Hay muchos mitos, muchas tinieblas, muchas leyendas, muchos acontecimientos que ocurrieron. La primera información que hay se remonta al año 47 a.C. Hubo una guerra pues, para intentar conquistar Egipto y que Julio César pues, había acudido precisamente a Alejandría para apoyar a la reina de Cleopatra para evitar que cayese por parte de los enemigos en aquel momento. Y el palacio, que fue fortificado por los Ptolomeos, en el barrio de Bruquión, que daba al mar, fue asediado. Y en ese asedio, se supone, fue destruida gran parte de ese edificio de la biblioteca de Alejandría y, por supuesto, aquellos libros que tenían allí dentro. Con lo cual, pues, hombre, los libros regios fueron los primeros que cayeron. Después se habla también que en Roma se llevaron gran parte de los ejemplares de este desastre bélico que ocurrió. Hay diversas crisis. También hubo una terrible peste antonina que asoló Egipto, y sobre el siglo III pues hubo muchísimas usurpaciones políticas, graves conflictos, muchísimo tumulto, y tuvieron repercusiones en la vida cultural de la ciudad. En algunos casos pues se pudo quemar también en aquellas revueltas que hubo en aquella época. Para colmo, en el año 272 Aureliano, el emperador, arrasó a Alejandría, y con ese movimiento de arrase pues también terminó por arrasar lo poco que quedaría de esa biblioteca de Alejandría. En fin, hay otro acontecimiento también que puede ser el desencadenante de esa quema. El emperador Diocleciano, que también mandó quemar los libros de alquimia. Problema, es que no había libro en aquel momento que no tuviese un atisbo de alquimia. Por lo tanto, se quemó el 75% de la biblioteca de Alejandría porque la alquimia tenía que desaparecer de allí. Gran error. Gran error, por supuesto, porque no había, ya digo, ningún ejemplar que no tuviera al mínimo, al menos un pequeño atisbo de eso que era una química en ciernes y que era importante también para la filosofía de los grandes pensadores de la época. Por lo tanto, no se sabe bien exactamente cuándo. A lo mejor fueron todos los que la mataron, pero sí, pero que la mataron, la mataron.
Yo creo que aquí hay un componente que en el fondo quienes terminaban haciendo estos actos terroristas, porque para mí es así, en el fondo eran también un poco pirómanos.
Sí. Porque algo, un puntillo tenía.
Porque vamos, este tipo de episodios tan detestables suelen estar asociados con fanatismos políticos o religiosos. Y uno de los más nefastos fue la quema de libros llevada a cabo en Italia por el monje Savonarola. No me vayas a dar el premio. ¿Quién era este personaje y qué tipo de pensamientos pululaban por su cabeza? ¿Cómo para que decidiera perpetrar semejante delito, José?
Girolamo Savonarola, que era especialmente radical, era especialmente...
No, lo ha dicho en italiano, es Savonarola.
Que estoy esperando.
No,
que
va a caer.
De momento vale, estoy vale, aguantando, vale. En fin, de momento aquí estoy,
Y ha sido más hábil que yo.
Y bueno, tú no te preocupes, Pilar. Él no osaría darte el premio. Pero especialmente... Este era un zumbao. Ya a estas horas de la noche no te lo puedo pintar de otra forma, Pilar. Era el típico monje de aquella época. Estamos hablando del siglo, finales del siglo XV, aproximadamente año 1497. Tenía como zona de influencia Florencia, la Florencia de los Medici, padrinos del Renacimiento. Uh-huh. Y ellos lo que les ocurría era, bueno, que eran mecenas del arte, de cualquier tipo de arte. Y Savonarola lo que tenía era un grupo de seguidores que cada vez era más nutrido. ¿Sabes que era una época oscura en la que había epidemias? Se solían atribuir a los pecados del ser humano. Y para este individuo, pues todo lo que estaba ocurriendo en el país a nivel de pestes, a nivel de epidemias, pues tenía la culpa a aquello que te impulsaba al pecado. ¿Cómo qué? Las obras de arte, los libros. Y él invitaba... Bueno, él no solo invitaba a quemar libros, él invitaba, por ejemplo, a quemar cuadros. Botticelli era uno de sus seguidores y quema varios cuadros. Sí, y hay que también ser dominante de cerebro, pero es que es así. Entonces, claro, él además, cuando llegaba el carnaval, que sabéis que las fechas de carnavales son muy celebradas, ¿no? Y mucho más en Florencia, norte de Italia, cercana, entre comillas, a Venecia, que hacía que fuera particularmente unas fechas en las que se celebraba lo mundano, los espejos, los disfraces, los perfumes, los cosméticos, los trajes de fiesta, ¿verdad? Todo eso era lujo. El lujo para él era pecado, por tanto había también que quemarlo. Y bueno, se llegó a tal punto que se organizó una gran hoguera, como no os podéis imaginar, para quemar cuadros, estatuas. Todavía no se han enterado que el mármol no arde, pero en fin, también las quemaban.
Pero se intenta.
Sí, pero se degrada. También es verdad que se degrada. Entonces hay que tener cuidado. Mira, ahí está la hoguera.
Ya Pedro ha encendido la hoguera y tiene unos cuantos libros preparados.
Ahí está la hoguera. Todas esas obras de arte, como os comentaba. Y bueno, pues hay un momento en el que el propio conocimiento corre peligro porque se quemaron obras de Ovidio, de Dante, del poeta Properzio, el propio Decamerón de Boccaccio también corre peligro, Y todo eso, bueno, pues por ese afán destructor que tenía este señor y que afectó gravemente al legado cultural que tenía la ciudad. Pero Pilar, quien a hierro mata, a hierro muere, como se suele decir. Y hay un momento en el que el Papa Alejandro VI excomulga a Savonarola. Un año después es crucificado y quemado en una hoguera y todos sus escritos acabaron siendo censurados como él censuró a los demás. ¿Sabéis cómo se llama eso? Justicia divina. Nunca mejor dicho, por el cura.
El karma.
El karma. Pues ahí lo tenemos. Por lo menos una vez funcionó.
Ojo por ojo, diente por diente también.
Totalmente.
¿No? En fin. Las quemas de libros, Jesús, también han respondido a esas absurdas necesidades de determinadas figuras de poder que han querido demostrar a través del miedo y la exhibición pública su dominio ante autores que fueran contra sus dogmas. En este caso, ahí está la destrucción de una serie de códices precolombinos de enorme valor cultural. ¿Cuándo tuvo lugar este horrible episodio?
Este también estudió en la escuela de sacerdocio del de antes.
Ya.
En la misma. Además, creo que fueron compañeros de pupitre, al lado, uno al lado del otro, ¿eh?
Sí, totalmente. Este también. Estaban casi todo el día estaban con el jefe de estudio.
Sí, este también tenía un verbo. Bueno, mediados del siglo XVI, el sacerdote Diego de Lanza, pues coge un montón de códices mayas, los abre y dice: yo no me entero de nada. Como yo no me entero de nada, bueno, diría: ergo, no me entero de nada. Esto tiene que ser del maligno. Y obviamente, como los libros son del maligno y los dioses que veo son paganos, a la hoguera. A quemarlo todo. Y cogió este hombre gran parte de una cultura fantástica, en este caso mesoamericana, y quemó casi todo su legado. No se quedó ahí. Este señor, como reconocía que en aquellas obras literarias de esa cultura, pues había seguramente algún tipo de texto maligno, lo que hizo fue coger a ciertos responsables. Hay que decir que la Inquisición española estaba en su momento auge aquí en España, y lógicamente pues tenía un gran poder y su dogma una gran repercusión entre los sacerdotes que eran enviados a toda parte del mundo. Ya no era solamente ve y predica la palabra, es ve, predica la palabra y si te encuentras con un problema, saca cuchillo y corta cabeza. Tú, la palabra de Dios, la palabra de Dios. ¿Cómo? Búscate la vida. Y este hombre lo entendió pues bastante de forma literal. De tal manera que digo que como ordena, en Maní ordenó un auto de fe. Él dijo: yo soy el Torquemada de aquí, traerme a todos los indígenas y voy a hacer una serie de preguntitas. Las preguntas bajo tortura. Yo voy a preguntar que por qué estáis adorando a, no a Dios, sino a esos dioses paganos y a esos demonios que hay aquí. Claro, los pobres de allí decían: bueno, ¿qué me está usted hablando? Yo estoy adorando a mis dioses porque son mis dioses. No. Aquí tiene que adorar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Siendo el cristianismo el lenguaje religioso del mundo, ¿por qué estáis adorando? ¡Hala! Pues también pasa bajo cuchillo unos pocos. Realizó una masacre de padre muy señor mío. No solamente literaria, sino personal. Bueno, fue llamado a capítulo aquí a España. Y lógicamente, pues todo el mundo, pensaríamos todos, oye, pues si este fue llamado a capítulo es porque se pasó tres pueblos allí. Llegó aquí a España acusado, acusado de un posible asesinato en masas de muchas personas que los pasó a cuchillo. Pero resulta que viene aquí en 1562, lo someten a un juicio y en el juicio sale indemne. Pero eso sí, al final de sus días, en 1566, escribe un libro, qué curioso, en la relación de cosas notables de Yucatán. Y ahí es donde, como carta póstuma, se arrepiente de todos los actos que realizó contra aquellas personas y también contra sus libros y escritos. No está mal, se arrepintió al final, pero la cabecina que lió...
Fue menuda.
Vaya tela.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Hablar de lo que simboliza la quema de libros es reconocer una de las más oscuras facetas del ser humano, y esa es la intolerancia. Y otro mal ejemplo lo encontramos con la quema de libros en la Biblioteca de la Madraza, la primera universidad que existió en Granada. ¿Cuándo tuvo lugar, José Manuel?
En Granada, y además, fíjate, en un periodo importante, siglo XV, XVI, año 1500, estaba ahí en la frontera, y es muy desconocido. Esta etapa, este incidente que ocurre en España, es muy desconocido y ocurre bajo el gobierno, entre comillas, del cardenal Cisneros, y amparado por los reyes católicos, que como ya sabéis no eran tan católicos. Bueno, pues nos vamos a encontrar que hay un proceso, que es el proceso de expulsión de los judíos y de los musulmanes de lo que era España, pero que tienen como consecuencia el que se firman los edictos en todo lo que fue Granada, después de la toma. Y ahí hay un decreto, el decreto de Juana de Castilla, que se le llama así, o los decretos de Juana de Castilla, que consistían en entregar todos los libros andalusíes que se tuvieran, y aquellos que no fueran de filosofía, de medicina o de historia, serían devueltos. Es decir, un poema, todo eso era devuelto. Pero si era de filosofía, si era de medicina o de historia, se quedaban requisados. ¿Para qué? Bueno, pues lo que no se quería era extender todo lo que eran las creencias del Islam, las creencias judías, todo eso no se quería. Es decir, se cortaba todo lo que era la historia contado desde otro punto de vista que no fuera el de la España, bueno, España, la de Castilla de la época, tampoco se quería. Y por eso, bueno, pues todos los comerciantes, todas las personas públicas, había una casa de brujas, nunca mejor dicho, en los que hubo muchos ajusticiamientos, se hicieron un montón de autos de fe. Aquí tenemos a este cardenal Cisneros, que fue tan activo, y principalmente, bueno, pues todos esos textos fueron llevados a una pira donde se les iba a meter fuego. Para colmo, el propio confesor, por ejemplo, de Isabel la Católica, llevaría la incineración de esos manuscritos, que se consideran que eran joyas de la cultura nazarí, y Pilar, fíjate cómo eran. Algunos manuscritos eran, por lo que nos ha llegado, claro, eran grandes, eran de un formato grande, eran pastas que estaban cubiertas de pedrería, con perlas, es decir, de una riqueza que eran tremendo. Tú pasabas las hojas y las hojas no eran de imprenta, eran manuscritas, y estaban perfumadas. Eran códices que eran auténticamente importantes y reflejaban muy bien el pensamiento de aquellas personas. Pero claro, el pensamiento no interesaba, con lo cual Cisneros decía que lo que se perseguía era la impiedad mahometana, cuando realmente lo que se perseguía era el tratar de evitar esa propagación de cultura y solo permitir una. Y se quemaron tantísimos libros que, bueno, que entre otros, por ejemplo, las reflexiones del poeta granadino Ibn al-Yatib se queman códices de una grandísima calidad, se queman obras de los reyes musulmanes, se queman escritos muy importantes de filosofía y tratados de medicina. Sabéis que musulmanes y judíos eran grandes médicos, aunque los musulmanes para ciertas cosas se retraían, pero de hecho tenéis la obra de Noah Gordon, el médico, ¿verdad?, que retrata todo aquello muy bien. Bueno, pues todo eso se quema en este pasaje, en la famosa quema de la Rambla, que es muy desconocido, pero que hoy también hemos querido rescatar.
¿De la Rambla?
De la Vir Rambla, tal cual.
Jesús, hubo un importante lapso en el que la quema de libros en el mundo dejó de ser noticia. Casi 400 años, al cabo de los cuales se organizó la que tal vez fue la quema de libros más ordenada y terrible de la historia, la de los nazis en 1933. ¿Quién lideró esta campaña?
Bueno, todos sabemos quién estaba detrás. Quien lideró la campaña realmente fue, qué curioso, por el nombre. La Unión Estudiantil Nacionalsocialista. Ahí es nada, o sea, es como, no sé, como si una asociación de médicos atentaran contra otros médicos. Me parece algo que un poco impensable, pero que en la Alemania de la época pues ocurrió, y además fue bastante sonado en la historia, como tú bien decías, en 1933. Lo que hicieron fue, en primer lugar, irse a las universidades, ver las estanterías, y empezaron a seleccionar la quema por partes. O sea, Bellas Artes, Historia, Artes, política, historia y religión, filosofía y pedagogía. Pero de estos libros empezaron a hacer una selección de esa selección. O sea, autores que no estaban alineados con el pensamiento nacionalsocialista de la época, o bien, que en su mayoría, fueran judíos. Esto es, Bertolt Brecht, H. Shalom, John Dos Passos, Máximo Gorki, Ernest Hemingway, Jack London. Bueno, podríamos citar aquí muchísimos autores más que en realidad pues no estaban muy de acuerdo con la filosofía nacionalsocialista. Bueno, pues ese 10 de mayo en toda Alemania se repitieron esas quemas de libros. Se realizaron en varias universidades, en todas las ciudades universitarias. Se quemaron títulos de los autores que no cuadraban con los marcos ideológicos. Hay que decir que antes ya fueron retirados gran parte de los títulos de las estanterías para que no fueran vistos. Pero claro, parece que esto a esta organización, a esta asociación, Unión Estudiantil, no le sirvió de mucho, porque aunque retiraban muchos libros, había muchos más. Entonces dijeron, oye, la mejor forma de terminar con esto es una pira y todos para allá. Hay que decir que el Estado, el Reichstag, se permitió el lujo de transmitir por radio esta quema de libros prácticamente en toda Alemania. ¿Qué es lo que se pretendía? Pues precisamente dar una imagen de liberación positiva, dicho esto entre comillas, del yugo que hasta ese momento había mantenido Alemania alejado de su verdad, de su realidad. Y que a partir de ese momento comenzaría una nueva era de esplendor para la Alemania. Por lo tanto, si se quemaban todos esos libros y se abandonaba toda esa literatura, lo único que quedaba era lo realmente puro, lo realmente bueno, lo que ellos impulsaban, la realidad nazi. Bueno, una barbarie en toda regla. Pero hay que decir que detrás de toda esta imagen de corrupción moral que trataban de transmitir los mandatarios alemanes, había por supuesto un máximo exponente, Goebbels, que era el que en realidad impulsó de forma además categórica esa quema de libros. En realidad no era una quema de libros como tal para la destrucción del arte literario, sino era más bien una especie de primera cura de conciencia para los alemanes. Era más bien, era una cosa que iba a caballo entre la cura de conciencia de los alemanes para imponer así, o sea, para decir, estás alegres, estás contento porque velamos por vuestra seguridad, y por otra parte, un seguro para evitar que en días y meses posteriores alguien pudiera pensar de otra manera que no fuera la que estaba en los libros que se encontraban en las estanterías en aquel momento. Y aunque fue una gran quema de libros, afortunadamente no se quemaron todos, a Dios gracias, pero eso sí, causó un estrago importante en el centro de Europa de aquella época.
¿Y fue la única o ha habido más a lo largo de su historia?
Ha habido más, por desgracia, Pilar. Y fíjate que viene un poco marcado por la ideología que nos comenta Jesús, ¿verdad? Los nazis quemaron, bueno, yo creo que todos tenemos a lo mejor en la cabeza aquella famosa imagen de la película Indiana Jones y la última cruzada, en la que sí. Se ven quemando libros, ¿no? Es muy gráfica, ¿no? Y fíjate, Argentina, 1943, dictadura de Juan Domingo Perón, cerró y quemó todos los libros de las editoriales comunistas del país. Esto evidentemente era claramente ideológico, le ocurría como a los nazis, aunque a los nazis se les fue la cabeza y quemaron todo lo que pillaron. Pero en 1976, con la dictadura del general Jorge Rafael Videla, la famosa dictadura de Videla, pues se quemaron también 1,5 millones de libros de, por ejemplo, Marcel Proust, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Pablo Neruda, Mario Vargas Llosa, Antoine de Saint-Exupéry, que algunos se preguntarán quién era, fue el que escribió El Principito, Eduardo Galeano, y muchísimos otros más, que como podréis ver, son obras que son de pensamiento universal y que han aportado a la cultura del mundo y a la literatura del mundo pues momentos que difícilmente pueden ser explicados, es decir, es parte de nuestra historia. Se produjo también otra de las mayores quemas de libros de Argentina bajo las órdenes del general Luciano Benjamín Menéndez en Córdoba, la Córdoba argentina, en la que se quema absolutamente todo lo que pillaron. Es decir, si el otro quemó 1,5 millones de libros, aquí quemaron el triple. No hubo nada que se librara del fuego. Fijaos que son tres etapas diferentes y las tres etapas diferentes en Argentina. En un país que acogió a muchísimos, Argentina, Chile y Brasil, acogieron a muchísimos de aquellos nazis que huyeron de nuestra Europa y que incluso se tuvo a un cuerpo, al cuerpo del ejército, al tercer cuerpo del ejército, a cargo de este general, el que estaba encargado de ir a los sitios, buscar obras prohibidas o que ellos consideraban prohibidas, meterlas en un camión, a su responsable. No se sabe dónde acababan, muchos acababan con un tarugo de cemento en los pies y en medio del mar, que era lo que se solía hacer. Y este hombre fue el que saqueó las principales bibliotecas del país y provocó, bueno, pues que hubiera, se considera que tuvo un retraso cultural Argentina que retrocedió casi dos décadas atrás. De aquello, Menéndez contaban, de la misma manera que destruimos por el fuego los documentos perniciosos que afectan al intelecto y a nuestra manera de ser cristiana, serán destruidos los enemigos del alma argentina. Es decir, estaba autorizando a quemar libros y matar personas.
¡Qué barbaridad! Bueno, hay otra referencia sobre la quema de libros en la historia latinoamericana que ocurrida en Chile, una vez que Augusto Pinochet derrocara a Salvador Allende, también se dedicaron a perpetrar esta acción, ¿no? Eso fue en 1973. ¿Cómo se llevó a cabo, Jesús?
Bueno, pues decía José Manuel, tres países en los cuales acogieron muchos nazis, y qué curioso que en dos de ellos se realizara una especie de evocación de aquella famosa quema de libro nazi en el centro de Europa durante el nacimiento o el primer sector de lo que sería después la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, 1973, el país después de aquel golpe a la moneda, el 23 de septiembre de 1973, cubierto por el canal 13 de televisión, pues resulta que llegó una gran quema de libros. Por supuesto, todo ello aumentado por una gran cantidad de ejército en las calles, de un terror flagrante por lo que estaba ocurriendo. No solamente era por la quema de libros, como bien decía José Manuel, pues era la quema de libros y la persecución de aquellos autores que podrían ser contrarios al régimen o que pudiesen guardar algún tipo de material que era contrario al régimen. Hay una cosa curiosísima, y es que en cualquier libro que apareciese la palabra rojo, independientemente que fuera porque era la descripción del color de la rosa en un libro de botánico o jardinería, era quemado. Aquí lo tendríamos fácil, que decimos colorado, no hubiéramos salvado de ese tipo de historias. Pero allí era rojo, todo lo que tuviera rojo, a la quema. Por supuesto, ardieron textos de Pablo Neruda y de Salvador Allende, que curiosamente, de Salvador Neruda murió el mismo día de esa quema de libros y no se sabe bien por qué. No se tiene ni siquiera ni una mala hipótesis de lo que pudo ocurrir en aquel momento. Hay una leyenda urbana que ronda por allí, por Chile. Y es que resulta que había unos libros, descubrieron unos libros que trataban sobre cubismo y fueron quemados. Podéis decir, bueno, pues vaya, cubismo, a lo mejor tiene la palabra rojo. No, era porque pensaban que el cubismo tenía alguna relación con Cuba. Y por lo tanto era rojo. O sea, algo surrealista del todo, pero después iba a ir un poquito...
Lo que se pone de manifiesto también es la incultura enciclopédica que tienen muchos de estos enemigos de la cultura, ¿eh?
Ten en cuenta que si hay alguien que tiene más cultura que otro que empuña un arma, ya te puedes imaginar dónde va el que tiene más cultura que el que empuña el arma, ¿no?
Es terrible.
Pues tenlo claro, eso es así. Bueno, pues por supuesto todo esto fue un acto de censura importante también en Chile. Y bueno, sí hubo libros que se salvaron. ¿Pero se salvaron por qué? Ocultos en librerías de los sótanos, en falsas paredes o dobles paredes de la vivienda, en fin, pasado de mano en mano para intentar ocultar esos libros de la quema, evitarlo que se quemara.
Más recientemente en la memoria tenemos la quema de libros en Bagdad o las que perpetró el Estado Islámico. José, ¿cuáles fueron las razones de un acto tan brutal e incomprensible?
No, es que yo no concibo quemar un libro. Desde esa, puedes leer
que no
libros
lo
malos. No, libros malos, libros muy malos, libros condenadamente malos, pero tanto como para quemarlo, no, hombre. yo qué sé.
Pero siempre, que no era el caso ese.
Pero es que no era el caso, exactamente. Es que cuando ocurre todo lo que hemos vivido, porque además eso lo hemos vivido nosotros, el tema de la inestabilidad social en toda la parte de Irán, las guerras que se han provocado, se quiso y se ordenó de forma intencionada, de forma deliberada, lo que fue la destrucción de los principales centros culturales de Irak, nuevamente para prohibir, para impedir la cultura. De hecho, incluso los museos se saquean, los museos, y ahora hemos visto a los bestias estos del Estado Islámico, cómo se han cargado un montón de templos y de ruinas. Eso es de bestia, eso es de ser inculto y animal, ¿no? Bueno, los animales tienen más sentido que esta gente. Y con ello se provocó una serie de saqueos en los que no se dejó una biblioteca pública viva, pero independientemente de ello, lamentablemente, el saqueo no consistía en saquear, sino en llegaba un fulano con una lata de gasolina, rociaba las estanterías con gasolina, le metía el cerillo y salía ardiendo. Y esas eran las famosas purgas que hacía el Estado Islámico. Y eso son gente que no tiene cerebro. ¿Qué se le va a hacer? Entonces, claro, quemaron en 2015, quemaron aproximadamente de un, por ejemplo, un ejemplo simple, de en una biblioteca se quemaron casi 800.000 ejemplares y se destruyó diferentes obras de arte para que eran catalogadas como patrimonio de la humanidad. Y todo ello decían que por el en defensa del pensamiento islámico. Más bien ese es su pensamiento, porque ya sabéis que desde luego la religión islámica no aboga por esto. Eso es un mal concepto, un concepto terrorista, que es lo que son estas gentuzas.
Bueno, siempre nos gusta terminar estas historias de la historia acudiendo a las expresiones, proverbios, palabras que están relacionadas con la temática que se trata, y en esta ocasión, como es natural, se han buscado algunos dichos populares que tienen conexión con los libros. Y vamos a empezar por ni cuartel, ni ratas, ni libro sin erratas.
Bueno, por supuesto que hoy en día es más difícil encontrar un libro con errata de lo que era antes. Antes estamos hablando de
todavía 3, los hay,
4 o 5 décadas atrás en el tiempo. Pero bueno, imaginaos que antiguamente sabéis que las impresiones se realizaban mediante un panel con las letras, que se colocaba, se impresionaba, entonces presionando la hoja, en fin. No era tan técnico como ahora mismo, que hay varias revisiones informáticas del texto, se envía a imprenta, y son máquinas de offset las que sacan una gran cantidad por minuto, que prácticamente sería flipante. Pero es cierto que también las hay. Y claro, así reza el refrán. Ni cuartel sin ratas, ni libro sin erratas. Eso, como diciendo, es muy difícil no encontrarse un libro en el cual no exista ni una sola errata. Y ese fallo ortográfico, o que se come una letra de más, o cualquier otro tipo de error que hace que muchas personas que estén leyendo y prestando atención les chirríe un poco algunos de esos errores que se pueden llegar a ver en estos libros. Es una expresión que da una sentencia de verdad.
Y esta es una verdad tan grande como una catedral. Los libros curan una de las peores enfermedades, la ignorancia.
Totalmente. Que nos habla del conocimiento, del saber. ¿Dónde está la cultura? En los libros, evidentemente. Bueno, hay quien piensa que está en internet. En algunas páginas sí está, desde luego. En otras no. Pero en un libro siempre te vas a encontrar la cultura. Siempre te va a dar, mientras más lees, más te abre la mente. Y menos falta de ortografía tienes también.
Sí, es verdad.
Pues te aprendes otras formas de expresarte, tu vocabulario se amplía, conoces datos científicos, datos médicos, conoces a personajes de la historia que son importantes, te agranda tu horizonte. Y por eso esta expresión, la ignorancia con que se cura, con muchos libros, con mucha
lectura
interesante, y al fin y al cabo es otra gran sentencia.
Una más. Libros, caminos y días dan al hombre sabiduría.
Hombre, es otra de estas frases de sentencia también. Lógicamente, el valor de la experiencia de la vida es mucho. En la vida, conforme se va viviendo, da mucho valor, mucha experiencia. Pero si esa experiencia se contrasta además con un libro, con la enseñanza de ese libro, lo que aprende esa persona en ese camino y en esos días se ve mucho más enriquecido, porque se compara con esos libros y se abre también, como decía, el horizonte, José, de la comprensión de lo que se tiene alrededor. Así que claro que hablar de la experiencia de la vida está muy bien. Hay muchas personas que dicen, aseguran, yo he vivido mucho en la vida. Pero si además de decir he vivido mucho en la vida, dices he vivido y he leído mucho en la vida, seguro que eres mucho más sabio al final de tus días, o en esa fase final de tus días, y puedes compartir incluso esa sabiduría a los demás.
Y terminamos con una que yo he oído con bastante frecuencia, no porque me lo hayan dicho a mí, ¿eh? libro cerrado no saca letrado.
Yo también la he escuchado bastante. Esto lo que nos quiere decir es que por mucho que tengas muchos libros en casa, si no los abres y no los lees, los tienes de adorno.
Claro.
Los tienes de adorno. Yo tengo amigos abogados que cuando llegas allá a los despachos te ven los libros estos mamotréticos de colorcito. Uh-huh. Y yo se los digo muchas veces porque siempre los veo igual, comido de polvo, ¿no? Y le digo...
por lo menos límpialo.
Claro, digo, estos los regalaban cuando acababa ahí la carrera.
Tú sabes,
carrera.
José, que hay gente que vende libros al peso, para decoración.
Sí, sí. Y efectivamente, claro, todo tiene una explicación, ¿no? Que esos libros antiguamente servían como materia de consulta, pero hoy ya se encuentra todo en internet. Pero el refrán a lo que hace alusión es a eso.
Al estudio
que,
también,
claro,
¿no? O sea,
que si no clavas si codo, no, que si no abres los
abre
libros,
el libro
que
y
si no, claro, si no lo lees, pues ese conocimiento no te entra.
No, no, por supuesto.
Con lo cual, libro cerrado no hace letrado, por efectivamente.
Pues tengo que decir que Julio Porcel precisamente ha seleccionado este apartado para hacer su reflexión sobre la quema de libros.
Todos sabemos que a lo largo de la historia se han cometido innumerables barbaridades. No lo vamos a descubrir nosotros ahora, pero lo que sí podemos hacer es recordarlas para que no se vuelvan a producir, o por lo menos intentarlo. La quema de libros es una de esas atrocidades, alimentadas por la censura, el fanatismo, la guerra y la estupidez. Pero toda historia también tiene su parte positiva. En este caso, la valentía, como la demostrada por personas como Abdel Kader Haidara, quien arriesgó su vida para salvar casi 400.000 manuscritos, algunos de ellos piezas de la literatura medieval únicas en el mundo, cuando los yihadistas de Al-Qaeda invadieron Mali y después Tombuctú en el año 2012. El que mata a un hombre, mata a un ser de razón, pero quien destruye un libro mata la razón misma, escribió el poeta inglés John Milton. ¡Cuánta razón! Un abrazo, hermoseros.
Un abrazo, Julio. Y yo me estaba preguntando, ¿vosotros habría alguna situación en la que justificaría la quema de un libro? Por ejemplo, José Manuel,
venga,
te vas con tu mochila de libro y te ponen en el Ártico.
Quemo el libro. ¿Para qué te voy a engañar, Pilar? No me voy a andar. Es que me has puesto en la única situación.
Primero lee rápido por lo quemas, ¿no?
Me has puesto en la única situación que me quemaba un libro, de verdad. Es que yo no tengo más remedio, Pilar.
Claro. Si no se muere de frío allí.
Que yo sé que iba a durar poco el calorcito, pero yo eso no lo soporto. Es más, estabas hablando de eso y lo estaba pensando. Y me he puesto en esa situación y qué bien me conoce porque me la ha quitado de la cabeza, oye.
Y a Jesús lo vamos a mandar a una al desierto.
¿Al desierto? Bueno.
Con su mochila cargada de comida, su mecherito, pero sin ninguna leña para hacer fuego y...
y los libros, ¿no?
Claro.
Hombre, tendría que quemar un libro, tendría más remedio. Es que no es que es una situación vital. No, pero fíjate, hay una situación que no es vital y sin embargo muchas personas, muchos estudiantes, cometen un error que después se arrepienten, ¿eh? Cuando terminan esos estudios tan pesados, tanto, se van a un no sé qué sitio, lo he visto, ¿eh? Y allí queman los libros, cuando terminan la carrera o cuando terminan la profesión, queman los libros. Y el problema es que después se arrepiente porque gran parte de la información que le gustaría volver a tener porque era importante, la has quemado. Por lo tanto, yo diría que por mucho que eres agobio estudiante, por mucho que te agobie lo que estás estudiando, cuando termine no quemes libros. Guárdalo en la estantería, que seguro que te va a hacer falta. Pero en esa situación que tú me dices vital, hombre, es que si no quemo el libro, ¿cómo, cómo? Tengo que hacer un poquitito, bueno, una chuletita con un libro, yo qué sé, un libro de, mira, te ponen, no sé, un libro de botánica, una chuletita, si pones el libro botánica, suena de muy bien, suena de, pues, además da un aroma de humo muy bueno a la chuleta. Así que sí, claro.
Ay, la quema de libros, menuda circunstancia histórica con la que nos hemos encontrado en más de una ocasión.